pasar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, hay un serio problema y creciente problema con el asunto de los médicos cubanos en el extranjero, los esclavos. ¿Cómo tú le llamas? Los
esclavos calificados.
Los esclavos calificados cubanos los mandan al exterior como fuerza de trabajo esclava para explotarlos, para robarles y quitarles el fruto de su trabajo. Bueno, pues hay un serio problema con Arabia Saudita. En el contrato, a los médicos les pagan la empresa de contratación cubana, que pues no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Empresa Contratación de Médicos Cubanos y aquí tengo. Servicios Médicos Cubanos S.A. Esta compañía les está pagando a los médicos el 25% de lo que paga Arabia Saudita a esta compañía. O sea, una estafa de 75% del trabajo. Y yo me acuerdo cuando yo tuve clases de marxismo en Cuba, en la universidad, me decían los profesores, bueno, ¿por qué el sistema comunista y socialista es mejor que el capitalista? Bueno, porque el capitalista es un explotador, se queda con la plusvalía del trabajo. ¿Y qué cosa es la plusvalía? Bueno, pues la cantidad de trabajo creado que se traduce en bienes o en venta de esos, del resultado de ese trabajo, y de lo cual se apropia el capitalista para enriquecerse. Entonces, pues aquí tenemos que el señor capitalista es el Estado cubano, en este caso representado en esta empresa de servicios médicos cubanos. Este explotador comunista se apropia del 75% que no existe ningún empresario privado, ningún negocio privado que pueda quedarse con el 75% del valor del trabajo creado por un empleado. O sea, estamos hablando de un super explotador. Estamos hablando de una super plusvalía. O sea que el concepto de que el comunismo y el socialismo eliminaban la explotación de los trabajadores, aquí vemos que era pura mentira, pura demagogia. Ellos son actualmente los más explotadores, los más capitalistas y los más abusadores.
Siempre ellos calificaron a ese capitalismo que acumulaba, porque básicamente ellos siempre han esgrimido la tesis de que la riqueza es esfuerzo de trabajo acumulado. Okay, pero se le olvidaba que esos que trabajaban se le pagaban y tenían beneficios. Pero en realidad ellos siempre acusaron al capitalismo salvaje, porque para ellos había el capitalismo salvaje, que es el que se llevaba todas las riquezas. Bueno, pues ellos básicamente, ese es el capitalismo que están profesando, Luis, el capitalismo salvaje, porque en realidad en los países capitalistas, el capital, si bien es verdad que el inversionista se lleva la parte que le corresponde por haber corrido el riesgo de invertir, por la idea de crear la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una gran parte de ese capital se revierte sobre los obreros y sobre los accionistas de los negocios. Porque hay que explicarle a nuestros compatriotas que la mayoría de las compañías grandes que se conocen no es de un dueño solamente, sino son de accionistas. Están en el mercado de valores y cualquier obrero, cualquier persona puede comprar una acción de esa empresa. Y las utilidades, después que se sacan los gastos, etcétera, etcétera, se revierte como dividendos a los poseedores de esas acciones.
Claro, lo que pasa es que como en Cuba Realmente, pues, el régimen no ha permitido que los cubanos tengan una cultura económica o financiera, como establecieron el sistema de economía centralizada y controlada por el Estado, por el gobierno, y en Cuba Estado y gobierno es lo mismo. Pues entonces los cubanos tienen poca información con respecto a esto. Un aspecto de este asunto es el que tú estabas mencionando, que el señor capitalista, pero no te dicen que el dueño de esa corporación o de ese negocio es precisamente organizado en forma de acciones. Y ese dueño absoluto o ese dueño mayoritario aproximadamente puede tener a veces el 51% de las acciones, pero no siempre. A veces un dueño mayoritario es el dueño con simplemente el 15, el 17% de las acciones, porque todas las otras están repartidas. El otro 83% está repartido entre muchísimas personas o grupitos que tienen 3, 4, 10, 15, 20 acciones. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que tú estabas mencionando. Quien se enriquece con el o quien se beneficia del producto, del éxito de esta empresa, de esta corporación, no es solamente el dueño. El dueño lo que va a recibir es escasamente el 15, el 17, el 20 o a la mitad.
Lo que sea.
Exactamente. Pero van a haber muchísimas otras personas que no tienen que ser ni ricos, ni millonarios, ni cosas por el estilo. Incluso muchos fondos de retiro en los Estados Unidos y ya en muchas partes del mundo ponen su dinero en acciones, en corporaciones, porque rinden un fruto mucho mayor que el que le puede dar un banco o el que le puede dar una cuenta de ahorro.
Fíjate, yo me alegro mucho que tú hayas hablado de los fondos de retiro, que invierten esos fondos para que le den algún rendimiento y revertirlo en los miembros de ese grupo.
Y aumenta la cantidad de dinero para el retiro.
Precisamente esta semana pasada, Luis, acaban de entregarle el antiguo Habana Hilton, o sea, el Habana Libre, a una nueva empresa, creo que la Trip o algo
Trip, así. La Trip, española, la Trip,
para que administre ese hotel. Bueno, pues, quiero recordarle a nuestros oyentes, si no se habrá olvidado o no lo saben, el Habana Libre, el Hotel Hilton, no era del Hilton. Por supuesto, el Hilton era el que lo operaba, como ahora lo va a operar la Trip sin ser dueño del edificio. Ese edificio era propiedad de la Caja de Retiro Gastronómico. O sea, que los gastronómicos tenían un retiro, una caja de retiro, donde ponían una cantidad de su sueldo, y ese fondo se invirtió en construir el Hotel Habana Hilton. O sea que cuando el régimen totalitario de los Castro los confiscó, no estaba nacionalizándolo ni quitándoselo a ningún extranjero, se lo estaba quitando a la Caja de Retiro Gastronómico de los cubanos.
Y gastronómicos son todos los empleados de bares, restaurantes, de todos los lugares dedicados a la gastronomía. Sí.
Volviendo a lo que hablábamos de las compañías públicas y que cómo se benefician los que son poseedores de acciones. En Cuba había un ejemplo muy grande que era la COA, Cooperativa de Ómnibus Aliados, que tenía guagua, y tú sabes quién eran dueños de esas guaguas y los que integraban esa cooperativa, los choferes que podían comprar una guagua y le daban beneficios, y había quien tenía una guagua, había quien tenía tres, pero las guaguas eran propiedad de esos individuos que formaban a su vez una cooperativa, que es lo que viene a ser una compañía pública aquí que se divide por acciones. O sea que en Cuba ya nosotros estábamos practicando ese tipo de institución. Yo bueno, te puedo decir, porque yo fui empleado, empecé en el Ministerio de Comunicaciones de mensajero. Bueno, pues los empleados del Ministerio de Comunicaciones tenían la Caja de Retiro de Comunicaciones, que había un sellito de un centavo que se usaba para el retiro. Cuando tú te nombraban cartero o mensajero o telegrafista, el primer mes de sueldo se dividía en dos y iba íntegramente a la Caja de Retiro, que era una caja de retiro administrada muy pulcramente y que era uno de los retiros más envidiados y apreciados. En Cuba habían un montón de cajas de retiro individuales para el usufructo de sus miembros.
Sí, porque el problema este es que se han denigrado a la República y te la llaman la República neocolonial o neo no sé cuántas cosas, pseudo república, y te le han dado una serie de nombres calificativos. Y Cuba era un país con un grado de conciencia social extraordinario, con un grado de avance en sus legislaciones, en sus acciones, increíble. Había problemas, por supuesto, problemas políticos como los que conocemos, pues, que vino el gobierno de Batista y se convirtió en dictadura y toda una serie de cosas, golpe de Estado, pero social y económicamente, Cuba era extraordinaria. Después yo quiero hablar del tema de la salud.
Mira, fíjate, Luis, yo me acuerdo perfectamente de cómo funcionaba el retiro de comunicaciones, porque yo luego tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección General de Personal, etcétera. Fíjate, era extremadamente progresista. Tú tenías el derecho al 75% del sueldo mayor devengado por 2 años consecutivos. No importaba que fuera al final o en el medio, lo que sea. 75% del sueldo mayor devengado durante 2 años. Y podías retirarte a los 25 años de trabajo constante o a los 30 acumulados. O sea, si tú tenías el trabajo y te ibas y volvías, ese tiempo se te acumulaba y te podías retirar a los 25 años de trabajo continuado o 30 acumulados. ¿Y sabes qué? A cualquier edad. ¿Por qué? Porque se hizo así porque los telegrafistas tenían un problema que muchas veces se degeneraba en Parkinson o eso. Tenían problemas para...
Sí, en el mercado, para eso está Carpiano, okay. Sí.
Teníamos los reparadores de línea.
Estaban en los campos magnéticos de las líneas.
No, y subirse a los postes. O sea, que no se podía esperar a envejecer para retirarse, sino sencillamente, si tú reunías esos requisitos, 25 de años consecutivos o 30 acumulados, te podías retirar. Y había quien se retiraba, Luis, porque yo empecé en comunicaciones a los 14 años de mensajero honorario.
Claro.
Y el tiempo que trabajé de honorario me servía.
Claro, valía.
Me valía para el retiro. Si yo hubiera continuado ahí, me hubiera podido retirar alrededor de los 50 años.
Claro, claro. Yo quería hablar, Horacio, también del caso. Tengo dos temas más importantes aquí con respecto a todo esto, que es importantísimo que los cubanos los entiendan, porque Cuba posiblemente esté abocada a medidas de cambios obligatorios, no voluntarios, porque voluntario el régimen no va a hacer nada. El régimen quiere mantener la dictadura tal y como está, pero la situación económica lo va a obligar a tener que tomar ciertas medidas, y es importante que los cubanos estén conscientes de cuál es el camino por donde tiene que forzar, empujar y presionar para que hayan ciertas medidas que conduzcan a libertades, porque si no hay libertad, pues no hay beneficio, no hay prosperidad y no hay desarrollo. Pero yo quería hablar del sector de la salud. Y muchos cubanos no van a entender esto, sobre todo los de generaciones jóvenes, porque nacieron bajo el régimen, han vivido bajo el régimen y han estado bajo una constante campaña de propaganda mentirosa, campaña propaganda mentirosa. Y le vamos a decir por qué. En el sector de la salud, el sector de la salud de Cuba era posiblemente uno de los modelos más avanzados del mundo y más socialmente justos del mundo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la atención médica... La atención médica se dividía en dos ramas, pública y privada. La pública era la que prevalecía a nivel de hospital. ¿Ustedes saben cuántos hospitales privados habían en Cuba? Cero. Todos los hospitales de Cuba, eran hospitales públicos, gratuitos. Ahora, ¿qué sucedía? Bueno, pues que no había suficientes hospitales, porque ¿qué pasaba? El campo estaba muy atrasado con respecto a las ciudades. Pasa en los países estos pequeños cuando no hay una planeación.
Pero Luis, adecuada. Estamos hablando hace 60 años.
Por supuesto, y Cuba con apenas 50 años de república.
No le podemos aplicar los estándares de hoy, porque así mismo eran los países desarrollados que conocemos
hoy. No,
hoy.
Cuba estaba muy por delante de todos ellos, y lo van a ver ahora, porque la explicación va a eso precisamente. No habían hospitales privados, todos los hospitales eran públicos. El Calixto García, el Reina Mercedes, el Fajardo era el Reina Mercedes. El Hospital Fran País era el Hospital Ortopédico. El Hospital de Emergencia, le han cambiado los nombres a todos los hospitales, le han cambiado los nombres. Hospitales, me refiero a instituciones grandes que eran oficialmente reconocidas como hospitales. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Qué había en Cuba? Bueno, pues se crearon las asociaciones médicas, que usualmente se les llamaba clínicas. ¿Y qué eran las clínicas? Bueno, pues las clínicas eran asociaciones de médicos. Un grupo de médicos se reunía, se ponían de acuerdo y decía, vamos a crear una institución, una asociación médica. Asociación médica que no era lucrativa. Todas las asociaciones médicas de Cuba eran non-profit. Non-profit quiere decir no lucrativa. ¿Qué cosa quería decir no lucrativa? Que el dinero que ganaran no era para el enriquecimiento de los que habían hecho la asociación o los ejecutivos de la asociación. ¿Qué es lo que recibían estos médicos que se asociaban y los funcionarios que administraban todo este servicio? Bueno, pues tenían un salario. El salario común y corriente, nada excesivo. Salarios adecuados a las condiciones del mercado. Y estos médicos trabajaban simplemente por ese salario. Y las ganancias que tenía la institución se revertían en aumentar los beneficios de la institución. Les voy a poner ejemplos para que lo entiendan específicamente. Uno que conocen todos los habaneros, el Centro Asturiano de La Habana, conocido como Quinta Covadonga, una clínica, asociación médica no lucrativa. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que fue muy popular porque era muy barata y todas estas asociaciones médicas eran extraordinariamente baratas. Horacio, $2, $2 y pico, $3, incluso $5 por toda la familia, y recibías toda la atención médica que tú necesitabas. Iban los médicos hasta tu casa si tú te sentías mal y no querías ir a la clínica. Le mandaban el médico a tu casa. Y todas las medicinas que te recetara ese médico eran pagadas por la clínica. Todas las pruebas médicas pagadas por la clínica. Incluso si te mandaban algún medicamento, como ocurrió en el caso de mi padre, y no existía ese medicamento en Cuba, lo mandaban a buscar. El de mi papá lo mandaban a buscar a Suiza. Porque no existía ese medicamento en Cuba y tenían que mandarlo a buscar, se lo mandaban a buscar a Suiza por correo aéreo y se lo entregaban en su casa, se lo llevaban a la casa. Entonces, cirugía, tratamiento, terapia, dentista. Y como la clínica fue teniendo éxito y aumentando, fue aumentando los servicios. Crearon un pabellón para dementes, para personas que estaban locos, no tuvieran que ir a la mazorra o a una institución pública, iban a la institución de eso. Porque cuando tú tenías 25 años de membresía, no pagabas más, te convertías en honorario. Y entonces todos los servicios eran gratis. Ajá. Además de, o sea, gratis, servicios gratis eran para todos los miembros, pero ya no tenías que pagar tu cuota mensual.
Pero mira, Luis, tú estás hablando de, por supuesto, del entramado.
Un segundo para terminar, porque se me olvidaron una cosa más. Tenía un club social donde tenía escuela gratuita para los miembros de la clínica. Tenía un salón social que ustedes lo pueden ver ahí frente al Parque Central, el Centro Asturiano de La Habana, con salones grandísimos para celebrar bodas, fiestas, bautizos, gratis el salón para los miembros. Tenía salones de entretenimiento para jugar billar, para jugar dominó, para jugar lo que tú quisieras. Daban show ahí de orquestas que venían y daban conciertos para los miembros. Puedo seguirles hablando por horas de los servicios que fue aumentando la clínica por el éxito que tenía.
Pero fíjate, tú has hablado de todos esos centros regionales y las opciones que tenían la gente. Pero vamos a hablar del servicio que brindaba el Estado. El Estado te brindaba un servicio. Por ejemplo, existían las casas de socorro.
Servicio primario de emergencia.
Las casas de socorro. Había una, por ejemplo, en San Miguel de Padrón, en la Loma de los Zapotes.
Por casi
había
todo.
Una en Luyanó, en la calzada de Luyanó.
En Marianao habían tres.
En Marianao. Ahora, ¿qué hacía esa casa de socorro? Era un centro donde tú, si tenías un accidente, si tenías un problema de enfermedad, ibas. Y ahí había perennemente de guardia un médico, enfermera, una comadrona. Y cuando llegaba alguien allí con un problema traumático, pues sencillamente lo montaba en una ambulancia y lo mandaban. ¿Cuál era el centro de trauma? Que era el equivalente aquí al Jackson.
El hospital, bueno, de emergencia.
El
de la
hospital de emergencia. Y si era un problema de enfermedad, te mandaban al Calixto García.
Así, y, si era traumático de hueso, te mandaban para el hospital de, ¿cómo se llama esto? Ortopedia.
O sea, y el que no podía ir y tenía enfermedad, iba algún familiar a la casa de socorro, mandaban un médico, porque tenía, yo me acuerdo, en la casa de socorro de Luyanó, donde yo vivía, tenían un jeep y entraban en la yagua, entraban a llevar a un médico a ver a un paciente que no podía ir. O sea, que estamos hablando de que ellos están queriéndose coger el crédito que inventaron los dispensarios en los barrios, eso, y eso existió siempre.
Siempre existió.
Siempre, y con un servicio inmejorable.
En los policlínicos te sacaban hasta muelas. Te sacaban muelas, venías con un dolor de muela.
En la casa del socorro.
En la casa del socorro.
Los policlínicos fueron.
¿Cuándo los rebautizaron? Los rebautizaron, exactamente. Sí, porque es el mismo concepto, pero rebautizado como hicieron con todos los hospitales, que le cambiaron los nombres, etcétera. Y finalmente yo quería hablar también, el minuto que me queda, que va a ser imposible, así que lo vamos a tener que dejar para el otro, el concepto de la competencia. ¿Por qué razón el capitalista en un sistema, economía de mercado, porque el sistema capitalista ya en realidad no existe? Capitalismo significa todo propiedad privada. Y en el mundo moderno no existe ningún país donde todos los negocios sean de propiedad privada, porque las grandes industrias, la industria pesada principalmente, no es industria totalmente privada. Es una mezcla de estatal, de gubernamental y privada. Por eso existen las regulaciones y existen toda una serie de otras cosas. Por eso lo vamos a hablar en el próximo programa, porque yo creo que es importante esta cultura de finanzas, de economía, para que los cubanos sepan exactamente cuándo los están engañando y cuándo no.
Y sobre todo para que conozcan un poco de la verdadera historia.
Claro. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa. Queremos darle las gracias a todos nuestros oyentes, a nuestros clubs de oyentes, que como ustedes saben, tenemos clubes de oyentes en distintas partes del país que después pues reproducen estos programas, y por eso pues usualmente tratamos de aportar algo que les ayude pues al mejor entendimiento de lo que es una sociedad libre. Así que muchas gracias a todos nuestros oyentes, especialmente a los clubes de oyentes. Y ahora, pues solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.